La semana anterior, el pastor Enrique Mellado nos compartió Jesús, Hijo de Dios, de la serie Cristo en la Historia. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos compartirá Farsante, Loco, Señor, de la misma serie. Y el versículo de la semana es, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan 8:46. Familia, meditemos en el versículo de la semana y respondámonos las preguntas que aprendo de Dios y que aprendo de mí.
Vamos a orar para la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, confiando en tu gracia, confiando en el poder de tu Espíritu Santo, confiando en que no somos nosotros, eres tú el que habla, eres tú el que sabe, eres tú el que nos revela la palabra, eres tú el que nos muestra, Señor, lo que necesitamos conocer y aprender en este día. Y en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti, tanto para hablar como para escuchar, para recibir, para creer, para abrazar tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. En este mes estamos estudiando esta serie que se llama Cristo en la Historia. Iniciamos reconociendo a la persona de Jesús de Nazaret como un personaje histórico real. No es ficción, no es mitología. Está confirmado por otros escritos, además de los evangelios, escritos de amigos y enemigos del evangelio, así como de historiadores serios de diferentes nacionalidades. La semana pasada vimos cómo Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Dios en sus declaraciones directas, como por ejemplo su juicio, indirectas como el hecho de perdonar pecados, y en las declaraciones de otros. Nosotros creemos en Jesús y en su palabra, pero ¿qué tal los que no? Se hacen la pregunta, ¿hablaba Jesús en serio? ¿O habría engañado a todos como los fariseos afirmaban? Y si mentía, ¿lo hacía a propósito como un estafador o lo hacía creyendo sus propias mentiras como un loco? Y si lo que dijo de sí mismo era verdad, ¿cómo se puede saber con seguridad? De eso se trata este mensaje. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y uno de los primeros autores que cité al principio de la serie, antes de creer en Jesús era agnóstico, pensaba que no había manera de saber. Pero cuando se puso a investigar precisamente con el propósito de refutar el cristianismo, adivinen qué pasó, se hizo cristiano. Porque toda la evidencia es a favor de Jesús. Él escribió estas palabras: usted puede encerrarle como un loco, escupirle y darle muerte como un demonio, o postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no nos presentemos con la arrogante condescendencia acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad, ni siquiera lo intentó. Así que ni siquiera lo intentes. Hey, un gran maestro, un gran líder, un revolucionario, es mucho más que eso. Jesús es Dios. De eso vamos a estar hablando. Entonces, Jesús afirmó ser Dios, lo vimos la semana pasada, y a manera de repaso vamos a leer Marcos 14, 61 al 64. Si tienes ahí tu Biblia contigo, acompáñame a Marcos capítulo 14, versos 61 al 64. Estamos hablando de Jesús enfrentando su juicio. Y dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Ya hablamos el significado tan grande de esta palabra, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Una blasfemia es un insulto contra Dios. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué le declararon digno de muerte? Porque se hacía igual a Dios. O él confesó que era el Hijo de Dios, lo cual sí es. Pero yendo a la lógica, a la razón, que es lo que quiero apelar en este momento, no solamente para ti que ya conoces el Evangelio, sino para ti que no conoces el Evangelio y tienes estas preguntas de si esto es religión nada más, si es filosofía nada más, si es ficción o si será verdad. Además, quiero que sea una herramienta para ti que ya conoces el Evangelio, que estás hablando y compartiendo tu fe allá afuera, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con tus vecinos, con personas que son estudiosas, que se hacen estas preguntas. Si lo que Jesús habló, hay dos posibilidades, que fuera mentira o que fuera verdad. Si fuera mentira, hay dos posibilidades, que lo dijera sabiendo que era una mentira o que lo dijera creyendo que era verdad. Si eso era mentira, ¿sería Jesús un farsante? ¿Sería acaso Jesús un farsante? Si fuera un farsante, sería un mentiroso porque estaba engañando al pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te imaginas un estafador? Ha habido muchos estafadores en la historia. Estafadores profesionales que le han sacado a la gente de todo. Todo su dinero, todos sus recursos, todos sus ahorros. Hay estafadores que han engañado a la gente, haciéndoles creer que son alguien que en realidad no son. ¿Sería Jesús un estafador? ¿Sería Jesús un mentiroso? Estaba engañando al pueblo. Sería además un hipócrita, porque Jesús habló de honestidad, habló de ir la segunda milla, habló de integridad, habló de santidad, habló de la ley, y él estaba siendo deshonesto. Además, Jesús sería un demonio porque decía a la gente que confiaran en él su destino eterno. Pero quiero que pienses un momento, una persona que dice confía en mí para que te salves para la eternidad y estuviera mintiendo, sería un demonio. Sería además un necio porque habría muerto por esa mentira sabiendo que era una mentira. Y esto es el punto más complicado. Nadie ha sostenido una mentira hasta la muerte sabiendo que es una mentira. Escucha lo que dice Juan, capítulo 19, verso 7. Juan 19, 7, si estás tomando notas. Los judíos le respondieron, estaban hablando a Pilato, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Según la ley debe morir porque se hizo hijo de Dios, se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora quiero que escuches las palabras de Philip Schaff. Él escribió esto: la hipótesis de impostura es tan contraria a la moral como al sentido común, que el solo declararla significa su condenación. Esta hipótesis de que Jesús era un impostor fue inventada por los judíos que crucificaron al Señor con el fin de cubrir su crimen, pero jamás ha sido considerada seriamente, y ningún erudito con alguna decencia y respeto de sí mismo se atrevería a profesarla abiertamente. ¿Cómo en nombre de la lógica, del sentido común y de la experiencia podría un impostor, siendo un engañador, egoísta y depravado, haber inventado y mantenido consistentemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro y más noble que se haya conocido en la historia, con el más perfecto aire de veracidad y realidad? ¿Cómo podría haber concebido y llevado a cabo con éxito un plan de beneficencia, magnitud y moral y sublimidad sin igual, y haber sacrificado su propia vida por ello, encarando los más fuertes prejuicios de su pueblo y de las edades? En pocas palabras, es imposible que Jesús haya mentido a propósito. Es imposible que Jesús haya mentido. Si lo analiza seriamente, y este es el punto, que lo analice seriamente, es imposible, porque su carácter sostuvo todo lo que dijo. Porque su persona sostuvo, su vida sostuvo cada palabra que él dijo. Pero no nada más lo sostuvo con su vida, lo sostuvo con su muerte. Es imposible que haya mentido sabiendo que era una mentira. Ahora, ¿sería posible entonces que Jesús fuera un loco? Un loco es una persona que no sabía que sus mentiras eran mentiras. Muchos locos han muerto por lo que han dicho. Muchos locos han vivido engañados y han muerto por sus locuras. ¿Sería posible que Jesús no supiera que sus mentiras eran mentiras? Si eso es verdad, entonces Jesús era sincero, de verdad creía que era Dios. Pero estaba sinceramente equivocado. Se puede ser sincero y estar equivocado al mismo tiempo, ¿sí sabes? Se puede ser sincero y estar equivocado al mismo tiempo, ser sinceramente equivocado. Ahora quiero que escuches la cita de C.S. Lewis. Escribió esto: la dificultad histórica, para dar una explicación para la vida, dichos e influencia de Jesús que no sea más dura que la explicación cristiana es muy grande. O sea, es más difícil explicar esto que acabo de decir que explicar que Jesús dijo la verdad, sabiendo que era la verdad. La discrepancia entre la profundidad y la sensatez de su enseñanza moral y la excesiva megalomanía, que hay una palabra que ya no usamos comúnmente. ¿Alguien sabe qué es un megalómano? Levante la mano para tener una idea. Uno, dos. Ok, un megalómano es alguien con delirio de grandeza. Si Jesús enseñaba como enseñaba, debería haberse visto como un megalómano con delirio de grandeza. Esta excesiva megalomanía que debería haber tras su enseñanza teológica, a menos que él fuera verdaderamente Dios. Oh. Nunca ha sido satisfactoriamente explicada. Por consiguiente, las hipótesis no cristianas se suceden la una a la otra con asombrosa e incesante fertilidad. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, la gente inventa cosas con tal de no creer en Jesús. La gente inventa toda clase de tonterías con tal de no creer en Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y por qué. Ahora, entre todas las personas que han escrito en la historia acerca de Jesucristo, estamos viendo a Cristo en la historia. Y hay muchísimos autores y escritores y líderes del mundo que no he mencionado en esta serie, por eso te recomiendo el libro. Otra vez, el libro se llama Evidencia que exige un veredicto. El autor es George McDowell. Napoleón escribió sobre Jesús. Napoleón es una de las personas más interesantes de la historia y él tomó un tiempo para escribir sobre Jesús. Se le conoce a Napoleón como un genio para comprender a las personas, a comprender a los hombres. Él dijo esto: conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre. Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión existe, una distancia infinita. Todo lo referente a Cristo me asombra. Su espíritu me anonada y su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro personaje en el mundo no hay término posible de comparación. Él es ciertamente un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que anuncia, su manera de convencer, no son explicadas ni por alguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Mientras más me aproximo, con mayor cuidado examino todo cuanto está sobre mí. Todo permanece grandioso, de una magnitud que apabulla. Su religión es la revelación de una inteligencia que ciertamente no es la de un hombre. En ninguna otra parte puede uno hallar, excepto solamente en él, la imitación o el ejemplo de su vida. escudriño en vano en la historia para hallar a quien se parezca a Jesucristo o algo que pueda aproximarse al Evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza me ofrecen algo con lo cual yo pueda compararlo o explicarlo. Aquí todo es extraordinario. Ese es Jesús. Entonces, si Jesús no mentía, sabiendo que era una mentira, y no mentía inocentemente, ¿será que Jesús es el Señor? Debes decidir abierta y honestamente cuál es tu postura respecto a Él. Como dice C.S. Lewis, no hay para dónde hacerse, en otras palabras. Debes decidir qué crees acerca de Jesús. Tienes que escoger, ¿crees en Él o no crees en Él? Pero no hay puntos medios. ¿Crees que Jesús es Dios o no crees que Jesús es Dios? Ya quedó resuelta la duda de si existió o no existió. Él existió. Él nació en Belén, Él vivió en Judea, en Galilea. Él murió en una cruz, Él resucitó al tercer día, de eso vamos a estar hablando en domingos futuros. Tienes que definir tu postura respecto a Él. Si Él dijo la verdad, y ya quedó demostrado lógicamente, razonablemente, que Él dijo la verdad, entonces tu postura define tu destino eterno. Tu posición respecto a Jesús define tu destino en la eternidad. Ahora, vamos a esta pregunta que Jesús habla. Nuestro versículo de la semana, Juan 8:46. Si estás tomando notas, Juan 8:46 es una pregunta que Jesús le hace a los judíos, pero quiero que salte de las páginas de tu Biblia a tu vida el día de hoy. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aquí quiero hacer una pausa. ¿Quién de ustedes puede decir que Jesús pecó? ¿Quién le dice a todos los testigos que lo estaban viendo en ese momento, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían visto sus señales y sus milagros? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me dice en qué he pecado? Imagínate. Los líderes del mundo hacen todo lo posible por esconder sus errores. Y siempre salen a la luz. Los líderes políticos, los líderes religiosos, los líderes populares, las estrellas de rock, siempre hacen lo posible porque nadie se dé cuenta de lo que hicieron y siempre, siempre, siempre sale a la luz. Y a la prensa y a la gente y a todos los chismosos que compran revistas de chismes les encanta ver qué hicieron sus estrellas. Y de alguna manera Jesús era tratado por la gente como una estrella. Y muchos judíos estaban esperando verlo caer. Y Jesús reta a la multitud y les dice, ¿quién de ustedes me dice en qué he pecado? Y nadie pudo decir nada porque Jesús nunca pecó. Y entonces les dice, pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Esta pregunta tiene que salir de las páginas de tu Biblia el día de hoy y entrar en tu mente y en tu vida, y espero con todo mi corazón que esta pregunta te persiga esta semana. Si digo la verdad, ¿por qué no me crees? Vamos a personalizarlo y vamos a ponerlo en este día, en esta hora, en este lugar. ¿Le crees a Jesús o no le crees? Y a lo mejor no le creías y ahorita ya estás empezando a creer. Esa es la idea. Y tú estás compartiendo con otras personas el Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia. Estás compartiendo a la persona más maravillosa que ha existido en el universo, a Jesucristo. Y hay personas que no le creen. Entonces, bueno, demuéstrame dónde se equivocó Jesús. Demuéstrame en qué pecó. ¿Quién a lo largo de la historia ha encontrado los errores de Jesús? Entonces, ¿por qué no le crees? Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31, si estás tomando notas. Aquí está el propósito del evangelio, de los escritos de los evangelistas. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está el propósito por el cual es tan importante creer, porque cuando crees en Jesús, tienes vida en su nombre. Solamente cuando creemos en Jesús recibimos la vida eterna. Entonces, todo lo que está escrito en los evangelios y todo lo que hemos visto de otros escritores a lo largo de la historia que han tratado de refutar a Jesús y el evangelio y se han convertido porque han encontrado que tiene que ser verdad. Han llegado a esta conclusión. Han creído en Jesús y al creer en Jesús han recibido vida eterna en el nombre de Jesús. ¿Y tú? ¿Y tú? Si tú también ya la recibiste, felicidades. Si no la has recibido, ahorita platicamos. En conclusión, la evidencia está claramente en favor de Jesús como el Señor. Sin embargo, hay personas que rechazan la evidencia por las implicaciones morales que involucra. Yo le he dicho a personas: no puedes creer o no quieres creer. Porque creer significa que estás del lado equivocado de la verdad, que te tienes que arrepentir y sinceramente no quieres. Pero ahora ya sabes. Lee Strobel, uno de los tres autores que mencioné al principio de la serie, que también se dedicó a investigar para refutar el cristianismo y acabó entregándose a Cristo, confiesa, yo tuve el privilegio de verlo en vivo, ver la entrevista, y si pueden vean la película de El Caso de Cristo, que él no quería arrepentirse. Él vivía una vida de inmoralidad, a él le gustaba tomar los fines de semana y emborracharse y perderse y regresar el lunes a trabajar todo crudo. Nadie sabe lo que es eso aquí, ¿verdad? Cuando su esposa se hizo creyente, él se sintió traicionado, porque le dijo: te vas con otro hombre los domingos, refiriéndose a Jesús. Y dijo: yo te voy a demostrar que todo eso es una mentira. Ahí fue donde. Pero aún teniendo la evidencia enfrente, él quería seguir tomando todos los domingos y emborrachándose y perdiendo el conocimiento. Él quería seguir viviendo una vida de inmoralidad, por eso él decía: no puedo creer, hasta que se tuvo que enfrentar con la verdad y la pregunta: ¿no puedes creer o no quieres creer? Porque si te convences de que Jesús es el Señor, significa que tú estás en pecado. Significa que te tienes que arrepentir. Significa que tienes que venir a Él. Ya no te queda otra opción. Y él no quería reconocer eso. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo somos los humanos? Es como cuando te dice tu esposa: es para el otro lado, vas manejando, y tú: no es cierto. Y al rato resulta que sí era para el otro lado. Esa naturaleza sale ahí por de vez en cuando. Pero hoy tú estás aquí, estás escuchando y estás entendiendo que no hay manera posible en la que Jesús haya mentido, ni a propósito, ni sin saber. Y que Jesús de verdad es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que Jesús de verdad, de verdad, de verdad, dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si tú no le has entregado tu vida a Cristo. Y estás empezando a entender todo lo que esto significa. Y quieres entregarle tu vida a Jesús. Quieres dar este paso de fe. Les voy a invitar a que todos cierren sus ojos un instante. Con el único propósito de que no te distraigas, porque te voy a decir, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor, el Hijo de Dios, que dio su vida en una cruz para salvarte a ti. Y tú dices, ¿salvarme de qué? Pues salvarte del pecado, porque nadie que tenga pecado puede entrar al cielo. Y pecado lo traemos desde Adán, lo heredamos. Y además todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús murió en la cruz para pagar por tu pecado. Él vino a salvar a los pecadores. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo y la quieres entregar el día de hoy, levanta tu mano. Ahí donde estás. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias. Veo tus manos. Gracias. Gracias. Eso. Muy bien. Vamos a orar. Gracias. Vi tu mano. Vamos a orar. Escucha esta oración de entrega. Y luego la voy a repetir lentamente para que la repitas conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Y ahora la voy a repetir lentamente y la puedes repetir conmigo en voz alta, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta es la primera vez que hiciste esta oración con nosotros o en cualquier lado, si estás viendo la transmisión y es la primera vez que hiciste esta oración, la Biblia dice que hoy volviste a nacer. Delante de Dios eres tan inocente como un bebé recién nacido o más. Es como si nunca hubieras pecado. Dios te ha perdonado todos tus pecados y volviste a nacer. Anota la fecha del día de hoy, 17 de marzo de 2024. Hoy, 17 de marzo de 2024, volví a nacer. Acércate, platica con nosotros. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos estar al pendiente de ti. Pon en los comentarios, ahí en la transmisión o en el video o en el podcast, hoy volví a nacer, queremos saber de ti. Por favor, acércate con nosotros y déjanos orar contigo. Celebra el día que volviste a nacer como yo celebro cada vez que recuerdo el 25 de abril de 1987, nunca se me va a olvidar, jamás voy a olvidar dónde estaba, cómo estaba vestido, cómo me puse de rodillas para entregarle mi vida a Cristo. Y sigue aprendiendo de Jesús, sigue conociendo a Jesús, ora, lee tu Biblia, busca una Biblia si no tienes o descárgala en tu teléfono, pero empieza a leer y aquí estamos para apoyarte. Al principio vas a decir, es que no le entiendo, no te preocupes, para eso estamos aquí. Para apoyarte en el conocimiento de Jesús, en la oración, en la palabra, acércate con nosotros, ven a las reuniones aquí o en playas o en donde te hayan invitado, por favor, sé parte de, crece en este conocimiento de Dios, ¿de acuerdo? Amén. Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.